De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana, en el tiempo de la tertulia, martes 19 de febrero, antes de conocer la información del tráfico, enseguida en la Dirección General de Tráfico y en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Ibáñez, incidencias en Renfe y en la red de metro. A saber.
Empezamos por Renfe, por una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Recoletos y Nuevos Ministerios. Los trenes que circulan dirección Chamartín están sufriendo demoras de entre 10 y 15 minutos y esto afecta a las líneas C1, C2, C7, C8 y C10. En cuanto a metro, continúa esa incidencia en la línea 10 entre Colonia Jardín y Plaza de España, sentido Tres Olivos. Una incidencia en instalaciones está produciendo retrasos. Se estima que su resolución es de más de una hora.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, novedades hasta ahora, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, pues a esta hora destacamos en la M40, en la zona sur, zona de Villaverde, hay un accidente en el kilómetro 22 hacia la A5, la carretera de Extremadura, y además a esta hora muy congestionada esa vía, también Villaverde en sentido A4, retenciones habituales en el barrio de la Fortuna, sentido A6, desde la zona de Valdemarín en ambos sentidos, y los túneles del Pardo en sentido A1, y desde Vallecas hasta Hortaleza en sentido A1. Acceder a la capital madrileña por cualquiera de las entradas principales es muy complicado porque están los tramos habituales muy complicados, muy saturados, y también la M50 al Corcón y Boadilla sentido norte, Majadahonda hacia el sur, Paracuellos y San Sebastián de los Reyes hacia la A1.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues vamos a destacar algunas zonas con obras que estrechan la calzada y que en las cuales deben reparar los conductores, las personas que hasta ahora vayan con el coche. En la vía Lusitana con la Plaza Elíptica, ahí se realizan obras que, como decimos, provocan estrechamientos de calzada que pueden afectar a ambos sentidos en esa confluencia. También observamos que hoy se trabaja en la calle Alcalde Sainz de Baranda, junto a Torre España, y el estrechamiento afecta a las personas que circulan en sentido barrio de la Elipa. Recordamos, por otra parte, las que se realizan ya desde hace varios días en O'Donnell con Narváez dejan tan solo libre un carril en sentido Alcalá, y a media mañana se suele complicar bastante la zona próxima a la Plaza de Canalejas con obras importantes, y por lo tanto es conveniente evitar esa zona, sobre todo de la Gran Vía, de la calle de Alcalá próxima a la Gran Vía y a Virgen de los Peligros.
Estamos contando la actualidad al comienzo de este día en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, en compañía de Manuel Marín. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Juan Luis Sánchez.
Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro Nieto.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Juan Pablo, la vorágine del lunes no dejó espacio ni tiempo, pero hoy sí queremos enviar nuestro apoyo y solidaridad a la familia, compañeros y amigos de Antonio César Fernández. ¿Quién es? Se preguntarán algunos, quizá los que no escucharon la radio el fin de semana. Antonio César Fernández, cordobés de Pozo Blanco, 72 años, misionero salesiano, asesinado en Burkina Faso el sábado pasado por un ataque terrorista a un puesto fronterizo en el sur del país. Los terroristas le hicieron bajar del vehículo en el que viajaba y le dispararon. Se estudia algo evidente, considerarle una víctima del terrorismo. La situación en Burkina Faso ha empeorado en los últimos meses como consecuencia de un traslado de grupos terroristas desde Mali y por la llegada de algunos terroristas del Daesh huidos de Siria e Irak. Nuestros compañeros de tertulia conocen la excelente labor que realizan miles de misioneros españoles que entregan sus vidas para ayudar más, y también la amenaza que suponen estos grupos terroristas en esos países del Sahel y que hacen más necesaria aún hacen más necesario aún el trabajo de los soldados españoles y de otros países desplegados en Mali. Es nuestro patio de atrás y debemos prestarle mucha atención. Si los terroristas logran desestabilizar la zona, además del sufrimiento y la destrucción sobre el terreno, la oleada de migrantes sería entonces un gravísimo problema. Veremos si nuestros políticos en campaña atienden con seriedad este asunto de Estado para España y también para la Unión Europea. En la campaña planteamos a nuestros contertulios si es normal que la televisión española entreviste a uno de los posibles candidatos a las elecciones, con las elecciones ya convocadas, aunque sea presidente del gobierno. Hay quejas por esta intervención que, por cierto, dejó en el aire la celebración o no de debates. ¿Aquí habrá polémica o no? Supongo que nuestros contertulios consideran que tendría que haber debates en televisión, pero ¿cómo? ¿Uno a uno, Sánchez Casado? ¿A tres? ¿A cuatro, PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos? ¿O a cinco, incluyendo a Vox? Habrá que ver cómo se hace. Mientras tanto, destaca la decisión de Ciudadanos de no pactar con el PSOE y optar por una fórmula a la andaluza si logra sumar la mayoría, el centro-derecha. Y en la tele también, Sánchez no se cierra a hablar de nuevo con los independentistas. Por cierto, ¿qué les parece a nuestros compañeros de tertulia que el gobierno pretenda tomar decisiones relevantes que afectan, por ejemplo, a la reforma laboral? ¿O debería hacer, como dice el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que el gobierno tenga la decencia de no legislar de aquí al 28 de abril? La cuestión estriba en que, una vez convocadas las elecciones, el gobierno debe dedicarse a la gestión del día a día o puede meterse en grandes decisiones y gastos. Día a día, como por ejemplo ayer Josep Borrell, con la expulsión de los cuatro eurodiputados del PP, con Esteban González Pons al frente de Venezuela. Los chavistas y el régimen no quieren visitantes incómodos. Por cierto, Juan Pablo, Donald Trump ha dicho en Miami que a Maduro le queda poco tiempo.
Muy poco tiempo estuvo González Pons acompañado de un grupo de eurodiputados en el aeropuerto de Caracas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, dijo ayer lo siguiente a propósito de esa visita frustrada por las autoridades venezolanas de González Pons y sus compañeros europarlamentarios del Grupo Popular.
Hay que distinguir entre una misión del Parlamento Europeo y un viaje que organizan los eurodiputados representándose a sí mismos o en todo caso a los grupos políticos a los que pertenecen. No es lo mismo. No es lo mismo que el señor Puigdemont vaya a tomar café en el Parlamento de Berlín o el señor Torra a que esté invitado a visitar el Parlamento de Berlín.
González Pons respondió a esto que dijo Borrell ayer, entrevistado anoche por Félix Madero en Onda Madrid en El Enfoque.
Lo digo con respeto, pero creo que Borrell ya no se entera de muchas cosas. O no las entiende, o no las quiere entender. A nosotros nos ha invitado la Asamblea Nacional Venezolana. Somos la primera delegación extranjera invitada por Juan Guaidó para tener una reunión de trabajo con él. Y cuando un presidente a quien tú reconoces te invita, tu visita es una visita oficial. Fue muy desagradable, pasamos muy mal rato y además fue muy injusto y nos volvemos con mucha tristeza. Pero no vencidos. Vencidos no, porque el pueblo venezolano hemos constatado que él se sabe secuestrado, y vencidos no, porque ya estamos haciendo las maletas y el jueves volvemos para allá. Hemos aceptado el reto y recién expulsados de Venezuela por Maduro, nos vamos para Colombia, donde con el gobierno colombiano y con el resto de países libres americanos vamos a intentar que el sábado entre la ayuda humanitaria para ese pueblo que tanto la necesita.
¿Qué te ha parecido? ¿Compara o no compara Borrell a Pons con Torra y Puigdemont?
No se ha entendido muy bien, ¿no?
No, ¿verdad?
Yo no acabo de entender. Es decir, en
porque
este
hay
caso...
quien titula esta mañana que hay una comparación, ¿eh? Pero hay un titular en un periódico, en todo el mundo. Borrell compara el viaje de Pons con los de Puigdemont por Europa.
Sí, últimamente las comparaciones internacionales del PSOE no son muy atinadas, ¿no? Ni la de Irene Lozano, ni la de ahora Josep Borrell. Yo creo que, evidentemente, Borrell se equivoca. Creo que Esteban González Pons aciertan en análisis. Lo que pasa es que luego nos encontramos con la siguiente realidad, ¿no? Y es que, pues al final, es Maduro quien está gobernando Venezuela y el que tiene la potestad de dejar o no dejar entrar a quien le da la gana, dicho claramente. Y eso significa que por mucho que se reconozcan presidentes desde fuera, pues al final la realidad venezolana sigue siendo la que es y no se han movido los apoyos, al menos fácticos.
De quien manda en el aeropuerto.
De quien manda en el aeropuerto y en otro montón de sitios.
Pues por eso, digo en el aeropuerto.
No se ha movido mucho, la verdad. Más allá de lo que se haya movido la comunidad internacional, allí no hemos visto mucho más movimiento, ¿no? Pero en este caso concreto, pues creo que Borrell, bueno, digamos que desliza un análisis casi improvisado sobre una situación que es bastante más compleja que ir a tomarse un café al Parlamento de Berlín.
Un poquito complejo. Manuel.
Hombre, yo entiendo la incomodidad que puede llegar a tener Borrell y que puede llegar a tener el gobierno de Pedro Sánchez con todo lo que atañe a Venezuela, ¿no? Yo
creo porque
que
nuestro embajador sigue a favor del gobierno de Venezuela, sigue aquí.
Claro, y porque tengo la sensación de que el reconocimiento que se ha hecho de Guaidó como presidente provisional, pues se ha hecho a regañadientes, se ha hecho a rebufo de la Unión Europea, se ha hecho de una manera un tanto inconsistente y representa un problema para Borrell. Ahora, yo creo que es un error y es una expresión muy desafortunada, porque aunque su pretensión no sea equiparar este asunto al de Puigdemont, que estoy seguro de que Borrell no piensa exactamente lo mismo, aquí hay una cuestión de matiz importante. Es decir, esto puede ser verdad, como dice Borrell, que no es una misión oficial del Parlamento Europeo, pero si hay formalmente una invitación de la Asamblea Nacional Venezolana, si hay una invitación de Guaidó a una serie de europarlamentarios para que vayan allí, lo lógico y lo razonable es que no lo desautorice Borrell, que es en el fondo lo que ha pasado. Claro. Comparaciones aparte, él desautoriza este viaje de tal manera que también pone en posición delicada al Parlamento Europeo, porque no deja de desautorizar a una delegación del Parlamento Europeo, más oficial o menos oficial. Él ha hablado de misión del Parlamento Europeo. Bien, insisto, puede ser que, no sé, desde una misión, pero que es una invitación a europarlamentarios y que deja en mala situación al Parlamento Europeo, me parece que en ese sentido no puede quedar de una manera equidistante Borrell. Es un error por parte del Partido Socialista, ¿no?
Fíjate, y soy breve, que los eurodiputados están permanentemente haciendo viajes para, digamos, señalar políticamente realidades fuera de la Unión Europea. Pues pienso en los últimos 15 días y Miguel Urbán ha ido a Brasil a verse con la comunidad LGTBI feminista durante el gobierno muy duro de Bolsonaro contra ellos. ¿Es un viaje oficial del Parlamento Europeo? No, es una iniciativa política, pero no está el Parlamento Europeo por detrás diciendo no, tú ahí vas por tu cuenta, no me representas. No, bueno, al final se entiende que cuando hay una delegación, por ejemplo, otro caso, viajes de eurodiputados para ver los CIEs, los centros de internamiento de inmigrantes en diferentes ciudades españolas, o para ver la valla de Melilla, donde sabemos que hay algunos problemas de cumplimiento de derechos humanos y de legislación internacional. Bueno, pues son delegaciones de eurodiputados, ¿no? Y nadie niega que tengan una legitimidad, que representan a todo el Parlamento, que es una comisión diplomática. Pues no, es una comisión política, es un viaje político de Esteban González Pons y compañía, que han ido allí
a dar
su apoyo a Guaidó y a visibilizar
invitados
invitados por Guaidó.
Hay un aspecto clave: ¿quién paga el viaje? ¿Si lo paga el Parlamento Europeo o lo paga el Partido Popular? Y ahí, si el Parlamento Europeo paga el viaje, que creo que es la cuestión, el carácter del viaje está claro.
Pero tienen derecho, como dice Juan, y los eurodiputados, claro, a hacer esos viajes pagados por el Parlamento Europeo.
Exacto. Sí, igual sí, que tienen derecho a invitar. Esta es otra, otro truco que usan los eurodiputados para dar relevancia política a cosas que no siempre la tienen, ¿no? Muchas veces es la causa de la defensa de los toros, por decir algo, llega a Bruselas, ¿no? Y luego, pues eso es verdad a medias, porque en realidad hay un presupuesto que le dan a los eurodiputados todos los años para que inviten, por puras relaciones públicas, a gente de su circunscripción. Y entonces los eurodiputados, en teoría, para promocionar el Parlamento Europeo. Entonces, de hecho, si tú vas en una delegación de ese tipo, te obligan a hacer un tour, una visita guiada por el Parlamento, porque presupuestariamente la excusa es que tú vas a conocer
a
la institución
europea. Claro.
Y luego te meten en una habitación, te hacen tres fotos y dice la causa, lo que sea, llega a Bruselas. Yo he estado en varias de esas.
Luego acabas de turismo en Estrasburgo, sí, efectivamente. Pasas por todas las instituciones.
O haciendo,
¿no?,
programas de radio en la sede del Parlamento Europeo, como hemos hecho algunos.
Amigo.
Y promocionando el Parlamento
Entonces,
Europeo.
Entonces, bueno, son las pequeñas grietas presupuestarias que se usan para hacer propaganda política, porque al final se trata de eso, ¿no? Bueno, pues en este caso han utilizado el presupuesto europeo para hacer propaganda política, como es su deber, en Venezuela, ¿no? Otra cosa es que Borrell le parezca que efectivamente González Pons infla el asunto, que lo infla para convertirlo en una especie de misión diplomática europea que no era.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que Borrell, como estáis diciendo, se equivoca completamente, sobre todo porque él ha sido previamente presidente del Parlamento Europeo y sabe perfectamente lo que está sucediendo. Y por tanto es muy injusto con González Pons que tenga esas declaraciones el ministro. Pero por otro lado, lo que ha pasado yo creo que desenmascara muy bien lo que está pasando en Venezuela. Es decir, el hecho de que haya un país en donde no dejen pasar a cuatro señores que son diputados del Parlamento Europeo, deja bastante claro que en Venezuela no hay una democracia, que aquello es una dictadura y por tanto, todo lo que podamos contribuir a que aquello caiga, bien hecho está. Es decir, no creo ahora que alguien tenga que salir a defender a unos señores que se permiten el lujo de expulsar de su país a cuatro señores que, por supuesto, no iban a hacer allí nada malo. Iban a mantener unas reuniones invitados por unos diputados de la Asamblea Nacional. O sea, que queda clarísimo que aquello que está pasando allí no es nada normal, porque como acaba de decir Juanlu, incluso Bolsonaro deja pasar a los eurodiputados y no hay ningún problema.
Correcto. Bueno, pues solventado este asunto que, por cierto, anuncia González Pons su regreso a Venezuela dentro de 48 horas.
Bueno, ha dicho a Colombia.
Sí, bueno, sí, a la frontera de Colombia, que es donde está, por ejemplo, fue ayer el senador norteamericano Marco Rubio. Porque se espera para el 22 y el 23 un intento de meter la ayuda humanitaria a través de un concierto de música, es decir, de los asistentes a un concierto de música. De hecho, Maduro ha organizado otro concierto de música en la frontera y para el 22-23, que se cumple un mes del paso dado por Guaidó, pues se espera que empiece a entrar la ayuda humanitaria. Y la frase de Trump hay que entenderla de alguna manera, porque no es un tuit, ya es una frase.
Sí, Trump ha estado en Miami.
Como es una frase dicha por el presidente de Estados Unidos, si dice que le queda poco a alguien.
Hombre, Trump dice lo que dice y lo cumple casi siempre, ¿no? Estaba en las últimas horas en Miami con exiliados tanto venezolanos como cubanos y ha pronunciado la frase que a Maduro le queda poco tiempo, que la situación se va a acabar dentro de poco tiempo. Vamos a ver, ahí se están realizando gestiones a todos los niveles. El más relevante y trascendente será si esas gestiones con los altos mandos del ejército venezolano surten efecto o no, o con altos dirigentes chavistas, que también lo está viendo, con una serie de condiciones, salidas, etcétera, etcétera. Y vamos a ver, porque Guaidó dijo que ese día era el día en que iba a entrar la ayuda humanitaria, y vamos a ver si este fin de semana puede entrar o no, y hay una gran concentración en Cúcuta. El problema que tiene Cúcuta ahí en la frontera de Colombia con Venezuela, ajá, es que hay dos realidades. Ayer lo contabas tú, Juan Pablo, en la intervención que hacías con Álvaro Ibarra y Jorge, el periodista venezolano, y es la realidad de los exiliados venezolanos que viven en la miseria y donde para ganarse la vida y tienen que realizar acciones bastante truculentas, y luego lo que es todo la cuestión política internacional de presión al gobierno de Maduro. Vamos a ver, porque ahí es la realidad de verdad que te encuentras con pues una mujer que ha salido para buscar medicinas para su marido y cuando ya las puede comprar en la zona colombiana intenta volver a Venezuela y le comunican que ya no le hacen falta porque desgraciadamente su marido se ha muerto, ¿no? O sea, que es la realidad del día a día y vamos a ver si eso consigue desatascarse una vez, ¿no?
Bueno, pues es un asunto que ha estado en la actualidad a propósito de este viaje de los eurodiputados españoles, que se repetirá en las próximas horas y que, por supuesto, seguiremos contando porque interesa mucho una cuestión que, por supuesto, está en el debate de la política nacional y por los muchos venezolanos que están aquí en España entre nosotros y especialmente también aquí en Madrid. Hablamos de las elecciones. Hay la relevante de las últimas horas es la siguiente frase del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, o por lo menos lo que más sobresale desde la convocatoria de elecciones o del anuncio de convocatoria de elecciones para el 28 de abril.
Ciudadanos no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España. Señor Pedro Sánchez se tiene que ir a la oposición.
Luego escucharemos al presidente del gobierno, que estuvo anoche en Televisión Española, pero escribes hoy en Voz Populi, Álvaro Nieto, que Rivera le hace la campaña a Sánchez con esto, que esta es una decisión, según nos dicen los de Ciudadanos, unánime de la ejecutiva del partido de Rivera.
Sí, bueno, yo es que creo que esto es un error monumental, la verdad, es que sigo todavía sorprendido por esta contundencia, precisamente en un partido que se ha caracterizado por ponerse de perfil siempre. O sea, no entiendo a qué viene ahora tanta frase tajante cuando va a comenzar una campaña y no sabemos ni cómo van a ser los resultados. Yo creo que Ciudadanos no hace bien en cerrarse puertas ni a un lado ni al otro. Debería explotar su capacidad de encontrar acuerdos con la derecha, con la izquierda y con quien haga falta. Me parece que esa era su virtud, y el hecho de encarar las elecciones cerrándole la puerta por completo al Partido Socialista ya solo deja abierta una puerta, que es la alianza con el Partido Popular y con Vox, que están en todo su derecho de defenderla, pero evidentemente eso es comprarle el discurso al presidente del gobierno, que precisamente está promoviendo el relato de que aquí es o él o la extrema derecha. Y evidentemente Ciudadanos ya ha elegido con quién está, con lo cual le está dando la razón al presidente cuando hace esa frase, cuando está encarando las elecciones desde ese punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que es un error. Probablemente me equivocaré, porque esto nunca se sabe, pero Ciudadanos ha cometido muchos errores en todas las campañas anteriores, lo hemos visto, se ha ido desinflando progresivamente las encuestas, y yo creo que con esta decisión van a perder unos votos que van a ser muy importantes. Es verdad que la mayor parte de su electorado procede de la derecha, eso está ahí en las encuestas, pero también hay que reconocer algo, y es que cuando se hace una encuesta, la mayoría de los españoles, el pacto que prefieren es el del PSOE más Ciudadanos. Y Ciudadanos ahora mismo se está renunciando a ese pacto, que precisamente es el mayoritario en todas las encuestas.
¿A qué crees que viene, Manuel, Juan Luis, a qué creéis que viene esta renuncia de Ciudadanos? Con este no, y tan pronto.
Pues yo discrepo un poco de lo que dice Álvaro. Yo creo que en este caso el partido Rivera, y por unanimidad, ha sido tajante para ser creíble. Es decir, lo que había es un temor a no ser creíble. Hemos pasado a otra fase novedosa, por fin, en nuestra política, después de las elecciones de 2011, de 2015 y de 2016, en las que durante la campaña solo había una indeterminación. El votante iba a ciegas porque tú dabas el voto a unos partidos sin saber qué iban a hacer con ese voto. Claro, con el caso de Podemos, con el caso del PSOE, con el caso del PP... Bueno, es razonable pensar qué se va a hacer con esos votos. En el caso de Ciudadanos, no era razonable pensar porque tú no sabías. Y claro, el dato objetivo, tú lo has dicho, es que se calcula que de sus 3 millones de votos en las elecciones generales, 2 millones y medio proceden del Partido Popular. De tal manera que, en vista de que la campaña en esta ocasión se presenta como un plebiscito específico sobre Pedro Sánchez sí, Pedro Sánchez no, y se presenta como con una polarización ideológica de dos ejes, izquierda y derecha, no es buen momento para que Ciudadanos se presente, digamos, como la eterna bisagra ambigua, como la eterna bisagra incoherente. Entonces, ¿qué se ha percibido en el análisis de Ciudadanos? Pues que, viendo que las elecciones son ese plebiscito, Rivera percibe que acercarse a Sánchez, por cierto, con el que ha sido exactamente igual de duro que Pablo Casado o más en sus intervenciones parlamentarias, le contamina. Resulta que el análisis de Ciudadanos es que Pedro Sánchez se ha convertido en algo tóxico. Y entonces deciden de antemano decirle a su electorado, oiga, no se preocupe, porque si su voto sigue siendo para mí, no va a ser para que gane izquierda. Claro, hay una tentación en esta polarización ideológica de ese ex votante del PP que se fue porque estaba Mariano Rajoy y no quería a Mariano Rajoy, y ahora ya no está Rajoy, pueda volver. Yo no conozco los sondeos internos de Ciudadanos, los desconozco, pero intuyo...
Tiene que haber alguna razón para
claro,
esto,
¿eh? Tiene que haber una razón, claro, muy grave. Es que Sánchez es tóxico y les contamina.
Es una decisión, no digo grave en el sentido de que es una decisión
razones, vamos a ver, razones claro que hay y argumentos claro que hay para defender esa posición, pero yo creo que al tomar una decisión tan tajante se exponen a perder una cantidad de votos que, por pequeños que sean, van a ser decisivos.
¿Renuncian
en
a ser bisagra, quieres decir?
No es que renuncien a ser bisagra. Es que, vamos a ver, tú no puedes afrontar unas elecciones generales diciéndole a la gente a las claras que la única manera que vas la única manera que tienes de pactar es con Vox. Es que están diciendo eso. Es que la única manera que van a poder de la que van a poner formar gobierno es con Vox y con el PP.
Pues igual que Sánchez con los independentistas.
No, porque Sánchez
está diciendo
a su
electorado la única manera que voy a tener.
Precisamente Sánchez sigue teniendo dos opciones, que son Podemos y los independentistas o acercarse a Ciudadanos. Y Ciudadanos tenía dos, que era o el PP y Vox o el PSOE renovado o corregido. Y sin embargo acaban de cerrar una puerta. Y te voy a decir más. Tú dices, han llegado a la conclusión de que es tóxico Sánchez. Bueno, yo, a mí eso me parece muy discutible, pero me lo acepto igualmente. También era tóxico Rajoy. Y también dijo Rivera, nunca pactaré con Rajoy, obligaré al PP a retirar pues a su candidato. Está. Pues le apoyó, le votó a favor en su investidura, le volvió a votar en la moción de censura a favor de Rajoy.
Sí, sí.
Es decir, que Ciudadanos ya se ha comido...
Y se abstuvo el PSOE también.
Claro, Ciudadanos se ha comido esto ya otras veces. ¿No? Entonces, yo creo que vuelven a reincidir en el error, vuelven a cometer una tontería, permítame la expresión. No puedes hacer esto porque te vamos a sacar de la hemeroteca estas declaraciones el día después de las elecciones, porque es que si la única manera de pactar un gobierno es aliándose el PSOE con Ciudadanos, sabemos que lo van a hacer. Por tanto, creo sinceramente que no conviene engañar a nadie. O sea, es mejor no engañar y decir, oye, veremos qué pasa, y después ya que se pacte lo que se tenga que pactar, que de antemano zanjar las cosas de una manera tan tajante. Entre otras cosas porque España tiene ahora unas elecciones en donde va a salir un parlamento muy fragmentado, donde van a ser necesarios los acuerdos, los pactos, dialogar. Y oye, hasta donde yo sé, el Partido Socialista sigue siendo un partido constitucional y democrático. Y por tanto, cerrarle el paso así de una manera tan clara me parece un error increíble.
A ver, Juan Luis, luego seguimos antes de
que
Ciudadanos
le ha perdido el respeto a su propia identidad. Es decir, no le importa ya en absoluto estar diciendo cosas diametralmente opuestas con el paso de los meses. Claro, ahora mismo nos parece una barbaridad que Ciudadanos diga que nunca pactará con el PSOE, como nos parece una barbaridad que dijera que nunca iba a pactar con el PP, y luego pasan los meses y hace exactamente lo contrario de lo que dijo. Es verdad que ahora suena como más sincero, o sea, como que ahora realmente suena que lo van a cumplir, porque deben haber hecho el cálculo de que pierden más siendo ambiguos de lo que pierden por el lado del PSOE. Lo que está claro es que esto le viene muy bien al PSOE, en todo caso. Le viene muy bien al PSOE porque, bueno, el votante que se considere de centro liberal, de esta nueva generación de gente más o menos joven que está a favor del matrimonio gay, pero que, bueno, le resulta un poco vieja escuela el Partido Socialista y que se considera liberal, pues podía votar a Ciudadanos. Pero ahora mismo, de pronto, saber que Ciudadanos va a admitir que Vox condicione la agenda social, precisamente social, de Ciudadanos, pues dirá, bueno, pues o me quedo en mi casa o voto al PSOE. Bueno, si Ciudadanos cree que va a rascar más por el otro lado, la verdad es que argumentos no le faltan, porque hasta el PSOE está tirando de un ideario más tradicionalista, ¿no? Hoy vamos a ver el nuevo eslogan del PSOE, o el nuevo eslogan del PSOE, yo hago mi porra, mi apuesta, antes de saber cuál es, creo que va a ser algo así como la España que queremos. Es decir, van a meter España...
Sí, que son elecciones, todo es moderación ahora. No,
ahora
todo es
fantástico. España, todo es patriotismo y todo el mundo se hace un poquito más de derecha.
Estamos llegando a las 9. Ahora seguimos por ahí, bueno, y recordamos
eso lo tendrás que explicar después.
Exacto. Espera un
momento. Final de capítulo.
Espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia con Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad al comienzo de esta jornada. Antes, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Raez.
En una hora comienza en el Tribunal Supremo la segunda semana del juicio por el proceso independentista. Será con el interrogatorio del que fuera consejero de Presidencia, Jordi Turull, y del de Exteriores, Raúl Romeva, que va a comparecer a continuación. Ya por la tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a someter en el Senado a la última sesión de control de la legislatura. Los partidos tienen ya la vista puesta en ese 28 de abril, el día de las elecciones generales. En Radio Nacional, la ministra de Justicia, Margarita Robles, se ha referido al anuncio de Ciudadanos que ayer decía que no va a pactar con el PSOE a nivel nacional tras esas elecciones.
¿Cómo alguien puede decir que no vamos a pactar con cuando hay temas de Estado que requieren el consenso de todas las fuerzas políticas? Yo no puedo imaginar políticas como las de seguridad, las de defensa. Ahora hablaba, por ejemplo, del papel de la Guardia Civil tan importante en el esclarecimiento de estos hechos. Políticas como las de defensa, como las de justicia, como los de asuntos exteriores, que tienen que ser políticas de Estado, en la que todas las fuerzas parlamentarias tienen que trabajar y estar unidas. Yo no entiendo cómo se pueden hacer esos comentarios. Solo lo veo en esa clave de campaña electoral, pero también pienso que en las campañas electorales no vale todo.
Margarita Robles, que hablaba de justicia y de defensa, es la ministra de Defensa. Y tenemos una última hora que nos sitúa en Llanes, donde la Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres, uno de ellos en Suiza, y ha reclamado la extradición de un cuarto en relación al asesinato del concejal de Izquierda Unida, Javier Ardínez. Dos de ellos son españoles y otros dos de nacionalidad argentina. Miramos ya al tráfico, primero a las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora mejora levemente la hora punta de este martes en la red viaria madrileña, pero persisten los problemas, especialmente destacamos la M40. A esta hora encontramos en la zona de Villaverde en ambos sentidos retenciones, Barrio de la Fortuna en sentido norte, Pozuelo y Valdemarín en ambas direcciones, también túneles del Pardo y Mirasierra hacia la A1 y desde Vicálvaro hasta Hortaleza también en sentido norte, sentido A1. Tenemos que destacar también la M50 en Alcorcón y Boadilla en sentido norte, Maja Onda y Las Rozas en sentido sur, y a esta hora mejora en Paracuellos del Jarama y San Sebastián de los Reyes, aunque persiste la congestión en sentido A1. Por último, en las entradas y salidas a la capital, destacamos la A6 de entrada desde Las Rozas hasta Aravaca y en Aravaca también de salida. Mejora en la A1 tan solo hasta el nudo de Manoteras las retenciones, en la A2 San Fernando y la zona de Canillejas de entrada, la A3 de salida en Rivas, la A4 la entrada por Pinto y la salida en la zona de Butarque, y por último en la A5 tráfico muy intenso en Móstoles de entrada a Madrid.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bastante más tranquilo. Tienden a remitir los problemas de hora punta en distintas zonas. Hay otras que, sin embargo, todavía permanecen con una mayor lentitud. Es el caso de la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, desde la zona anterior al Puente de Praga, la entrada por la Avenida del Mediterráneo, que todavía soporta bastante actividad, y la entrada por Moncloa, que siempre se retrasa y a esta hora mantiene lentitud, sobre todo para conectar con la Plaza de Cristo Rey. Mejora el tráfico de la franja sur de la M30, queda algo de circulación más lenta en la zona próxima al nudo de Pío XII, en ese sentido norte. Y luego recordamos que hay obras que estrechan la calzada en la calle Alcalde Sainz de Baranda, junto a Torre España, y pueden afectar al tráfico en sentido Barrio de la Lipa.
En cuanto al tiempo, este martes el sol hará que lleguemos a los 16 grados en la capital e incluso a los 18 en la zona sur. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 4 grados en Madrid capital y 3 en el sur.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en compañía de Manuel Marín, de Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Hemos empezado a analizar la decisión de Ciudadanos de no negociar con Sánchez después de las elecciones, o por lo menos decir que no apoyarán a Sánchez en la investidura. Decía Juan Luis antes de las 9 que veremos cuál es el eslogan del PSOE en la campaña, pero que todo el mundo se hace un poco de derechas. Veamos si se hizo de derechas una noche Sánchez en Televisión Española.
Nunca ha habido un acuerdo con los independentistas. Lo que hubo fue una asunción de responsabilidad por una parte de una mayoría parlamentaria y singularmente por parte del Partido Socialista de ante una sentencia que evidentemente vinculaba y señalaba al presidente del gobierno entonces, a Mariano Rajoy, la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso dieron un paso al frente sin ningún tipo de condición e hicieron prosperar por primera vez en la historia de nuestra democracia esa moción de censura. Ellos mismos tienen pavor a sentarse en una mesa, a dialogar, a ser conscientes de que la independencia no es posible en Cataluña y a decirle a los elementos más radicales de la población catalana, que lógicamente están apoyando a estos partidos políticos, que les han mentido y que tienen que volver a la senda constitucional. Los indultos se tienen que dar, si se dan, no digo en este caso, en cualquiera de los casos, después de una condena. Es que ahora mismo no lo ha habido. Me parece peligroso que se tache a un presidente del gobierno de golpista, que se tache a un presidente del gobierno de ilegítimo, que se tache a un presidente del gobierno de ocupa, porque en definitiva son términos que lo que hacen es empobrecer nuestra democracia. Cuando un partido político le dice a otro, en este caso al Partido Socialista, que no va a pactar con ellos, que le van a poner un cordón sanitario, lo que están haciendo es excluir y tener una visión absolutamente excluyente de nuestro sistema democrático, porque yo estoy representando a millones de ciudadanos que pueden confiar en el Partido Socialista. Hemos hecho mucho más por la justicia social en nuestro país durante estos 8 meses que en 7 años de gobierno del Partido Popular.
Sánchez en la entrevista dejó claro que él no descarta negociar con nadie, ni siquiera con el PP o Ciudadanos y por supuesto con los independentistas. ¿Se ha hecho más de derechas el presidente del gobierno o no, Manuel Marín, después de escucharle?
No. Mira que en esto estoy totalmente de acuerdo con Juan Luis, que cuando llegan las elecciones todo el mundo se modera un poco, ¿no? Sí. Aquí lo que pasa es que, enlazando con lo de antes, yo no comparto la tesis de que esta posición de Ciudadanos beneficia exclusivamente al Partido Socialista.
Sánchez habla de cordón sanitario, lo acabas de escuchar, ¿eh?
Sí, pero es que Sánchez no es virgen, es que Sánchez es preso de muchos de los errores, es preso de una forma de gobernar durante 9 meses que a ese joven liberal que antes decía Juan Luis, yo no tengo claro que le vaya a traer. Quiero decir, el objetivo de Sánchez es combatir la abstención en la izquierda y está dando por hecho hoy las encuestas, también el Partido Socialista, donde hay un cierto clima de euforia, y ayer se atrevían a decir que querían gobernar en solitario con apoyos puntuales, se está dando por hecho que hay un trasvase de 2 millones de votos prácticamente desde Podemos solo al Partido Socialista. Pero claro, ¿cómo calcular quién se queda en casa, quién no se queda en casa y cómo va a ser esa abstención? Hay un factor muy relevante y es que el votante de Ciudadanos, el que hemos conocido hasta ahora, es netamente españolista, es un votante netamente implicado en la idea de la unidad de España. Es decir, el éxito de Ciudadanos no es tanto el discurso regenerativo de la política, la ejemplaridad, etcétera, que también, y la frescura en ese discurso, sino su discurso en Cataluña. Ese ha sido su éxito allí y como marca nacional. Y por eso se adapta más al discurso que hoy, ahora mismo, mantiene el Partido Popular, ¿no? De la misma manera que los propios varones socialistas, que desde dentro del propio PSOE se considera tóxico a Pedro Sánchez, también Ciudadanos lo ha considerado así. Yo creo que el PSOE solamente se nutre de la metástasis que pueda estar sufriendo hoy, ahora mismo, Podemos, y en absoluto creo que Ciudadanos vaya a perder una, por esta posición previa, un chorro de votos a izquierda y a derecha, en virtud del cual vayan a huir despavoridos por esa pérdida de la imparcialidad o del sentido de la bisagra que ha tenido hasta ahora. Muy al contrario, creo que a Ciudadanos le puede llegar a favorecer tener un criterio claro sobre lo que quiere hacer o no quiere hacer ante una investidura. Es que lo que ha cambiado, repito lo de antes, lo que ha cambiado respecto a otros procesos electorales es que antes había un votante que iba a ciegas sin saber si esa bisagra se iba a inclinar por el lado izquierdo o por el lado derecho del quicio de la puerta. Y ahora mismo se sabe que al menos en las generales es así.
Exacto, al menos en las generales. Pero eso ya le
pero
es
eso un elemento
más todavía. Las autonómicas municipales, no. Es que no sabemos.
Pero es que eso no es vosotros que os creéis lo que dijo ayer Ciudadanos. Sí. Es que el problema...
Claro, yo me creo lo que la gente
claro,
dice.
Claro, no, pues yo no. Pues, ¿sabes por qué? Porque en las últimas elecciones Ciudadanos dijo lo contrario. Dijo que...
tienes toda la razón.
Claro, es que dijo... Es que en las últimas elecciones dijo nunca pactaré con Rajoy porque es tóxico, está lleno de corrupción y no sé qué, no sé cuánto. Pero, y al final apoyaron a Rajoy. Es decir, yo lo que critico de la decisión es que no aporta claridad. Vosotros decís que sí aporta claridad. No, no. Al contrario, lo que hace es renunciar a un montón de votantes y encima para nada, porque el día después de las elecciones harán lo que más les convenga, independientemente de lo que hayan dicho previamente. Y luego te diré otra cosa, y ahora te dejo, Juan Luis. Sí. Cuando dices lo del PSOE, es que, vamos a ver, has dicho, no, el votante de Ciudadanos es que es españolista, tal. ¿Y el votante del PSOE qué es? ¿Los votantes del PSOE que son franceses? No. O sea, los votantes del PSOE... No. ¿Es que te crees que los votantes del PSOE no defienden la unidad de España?
Perdóname.
Yo creo que estamos ya Álvaro, equivocándonos.
No, yo no me estoy equivocando. O sea, hasta el año 2017, febrero de 2017, el Partido Socialista de Cataluña, PSC, tenía en su programa electoral una cosa que se llama el derecho a decidir.
Claro, pero
el Partido Socialista de Euskadi tiene muchas de sus iniciativas cuando se han llevado a los congresos
Álvaro, federales de los del votantes. Partido Socialista.
Yo digo de los votantes. Bueno, hablo de los votantes.
En el votante habrá de todo.
Bueno, pues por eso,
que
pues
justifican,
por eso te digo...
Todo está orientado, Álvaro, a saber si se va a avalar o no se va a avalar la negociación con el independentismo
claro.
en unas elecciones generales.
Pero...
Y por eso es un plebiscito sobre Sánchez. Entonces, cuanto más claro hable Ciudadanos o el PP o incluso el Partido Socialista, si pudiera llegar a hablar claro... Es que el otro día García Page dijo, no entiendo lo del relator. Y habló claro. Felipe González del forzamiento institucional. Y ha dicho Alfonso Guerra si estamos en Burkina Faso.
Claro.
Luego habrá votantes del Partido Socialista que no son derechistas
de
peligrosos
claro.
que no entienden
Pero ¿sabes
eso?
Qué pasa? Que volverán a votar al Partido Socialista,
bueno,
todos
bien.
Esos que has citado.
Bien.
Porque son del Partido Socialista. Y mira, te
pero
pongo el ejemplo...
resulta que son más constitucionalistas
pero mira,
que otros
sectores
del
PSOE. Te lo comparo con lo de Vox. Tú aquí has defendido, y estoy de acuerdo, que no se puede hacer un cordón sanitario con Vox por respeto a sus votantes. Pues lo mismo como en el PSOE. Es decir,
sí,
los
perfecto.
Votantes del PSOE sí, mayoritariamente claro, son gente que defiende la unidad de España y que por tanto y que son demócratas, por supuesto, y todo lo demás.
Por eso
entonces,
es razonable pensar que su líder lo respete.
Pero excluirles por sistema de un posible pacto postelectoral es que, vamos, es de una torpeza gigantesca porque ya estás de inicio renunciando a todos aquellos que puedan llegar a estar descontentos con Sánchez y se estén pensando votarle o no. Ya estás renunciando a todo eso. Estás echando
pero es que
a la
estás
abstención...
interpretando al votante cuando lo que tienes que interpretar
bueno,
son las palabras de los líderes. Es decir,
si Pedro Sánchez
mantiene la tesis abierta de que puede seguir negociando con independentistas.
Claro. Ciudadanos tiene una ocasión de oro para echarle el anzuelo a esos votantes.
No interpretemos al votante del Partido Socialista que no quiere eso. Es decir, vamos a interpretar hacia los dos lados.
Sí, pero le está dando la razón. O sea, yo lo que digo es que Ciudadanos con este discurso tan tajante le da la razón a Sánchez. Cuando Sánchez lo que quiere es sacar los codos y echar a Podemos a un lado y a Ciudadanos al otro para hacerse el PSOE con todo el campo del centro-izquierda.
Y ambas cosas, Álvaro, son compatibles. Es decir,
hombre, claro,
a Ciudadanos le puede venir muy bien escenificarse como un antagonista de Pedro Sánchez y a la vez a Pedro Sánchez le puede venir muy bien lo mismo. Es decir, creo que es un movimiento de Ciudadanos del que pueden salir beneficiados ambas partes.
Bueno, yo lo quiero ver.
Salvo que tus encuestas digan lo contrario, que es lo que parece que ayer se puso de manifiesto en
bueno,
la Ejecutiva
de Ciudadanos. Bueno, yo creo que indudablemente si Ciudadanos rechaza cualquier tipo de contacto con nada que suene a PSOE,
no,
obvia a Pedro Sánchez... No, es lo que dijo ayer Albert Rivera. Bueno, no es lo que dijo ayer
Villegas,
la Ejecutiva Villegas. Si tú haces eso, obviamente estás... apartándote de un grupo de votantes que no sabemos si son muchos o pocos, pero que Pedro Sánchez recibirá con los brazos abiertos. Y del otro lado, pues lo mismo. A Ciudadanos le vendrá muy bien porque hay un grupo de gente del PP que no se fiará de Ciudadanos por si acaso pacta con el PSOE. Pues eso se acercarán a Albert Rivera. Lo que no sabemos, y solo el resultado de las elecciones nos lo
o
puede decir...
O de Ciudadanos
decir,
que van a Vox.
Es cuánta gente. O de Ciudadanos que van a Vox. En fin, ahí los trasfases son complicados. En Exacto. todo caso, la clave de que todo esto es puro artificio otra vez es que no vamos a tener negociaciones de gobierno hasta después de las municipales y de las autonómicas.
Sí.
Entonces vamos a tener algo tan surrealista como que Ciudadanos veta a Pedro Sánchez mientras pacta, mientras, no un mes antes, un mes después, no, al mismo tiempo, la misma semana, va a estar constituyendo ayuntamientos y comunidades con el PSOE, mientras se hace el digno diciendo que con Pedro Sánchez en ningún sitio, para las generales. A mí me parece que, de nuevo, Ciudadanos está tendiendo la misma trampa de siempre,
pero es que, eso
que
también...
es jugar con el clima de cada semana. Y como esta semana el clima es Pedro Sánchez es tóxico, yo nunca voy a pactar con el PSOE. Dentro de dos meses, cuando tenga que pactar ayuntamientos y comunidades autónomas, las pactará. Y en la misma semana ya veremos si cumple su promesa de hoy de no pactar con Pedro Sánchez, porque a lo mejor Pedro Sánchez, para darle no sé qué y no sé cuánto, le pide a cambio
que le apoye.
Apóyame en la general.
Yo eso tampoco lo veo incompatible. Y dándote la razón en todo lo que dices.
Cinismo no, bien. Interesante.
Es la bisagra, es la virtud, como decía Zapatero, la cintura es la esencia de la democracia.
A mí la bisagra,
¿no?,
me parece bien, porque han existido partidos bisagra, sobre todo a nivel autonómico, de toda la vida. Y si no existieran, también me parecería bien que empezaran a aparecer. Lo que no me parece mal, lo que no me parece bien es la mentira.
Obviamente
es cínico y casi mentiroso establecer un cordón sanitario que sabes que se te va a solapar en el tiempo con la negociación de los
bueno, y cordones sanitarios,
que no lo vas a poder aguantar en el tiempo.
Cordones sanitarios en España, que es una expresión muy, muy desafortunada. Cordones sanitarios, el único que ha habido en España de momento en los últimos 10 o 15 años ha sido contra el PP. Yo entiendo este afán de victimismo que plantea Pedro Sánchez en este momento, ¿no? Porque le viene bien electoralmente, en términos electorales, verse, como se ha visto siempre el Partido Socialista, víctima de una pinza, y si no era la triple A en la época de Felipe González, es ahora un cordón sanitario. Es decir, eso ya, ese victimismo del PSOE ya lo conocemos y lo sabemos, y es puramente táctico, no es especialmente preocupante. Yo comparto la tesis de que en política, cuanto más cínico te puedas mostrar hoy, ahora mismo, en esta nueva etapa política, cuanto más cínico, más incoherente te puedas mostrar, más se te va a penalizar. Sin embargo, todos entenderemos que no es lo mismo pactar, no sé, la alcaldía de Sevilla, que tiene unos determinados intereses, o la alcaldía de Albacete, que tiene unos determinados intereses, incluso una comunidad autónoma, que la presidencia del gobierno. Insisto, más allá de las elucubraciones que podamos hacer sobre el magma de votantes, cómo evoluciona, si son más liberales, menos liberales, etcétera, etcétera, insisto, es que todo esto está polarizado por una cuestión relevante, que no es nueva, pero que está condicionándolo todo. Y creo que ha pasado en Andalucía, que es la deriva de Cataluña. La deriva de Cataluña, entonces, en la medida en que un presidente del gobierno, como Pedro Sánchez, se ha mostrado ambivalente en ese sentido, Ciudadanos ha dicho que ya la ambivalencia ahí le penaliza. Entonces, a partir de ahí, Ciudadanos, en ese ámbito, ha dicho que no va a entrar. Yo no sé si es un paripé. El otro día, hace una semana, en esta mesa... sosteníais, no, es un paripé esto de los independentistas, van a apoyar los presupuestos, no hay elecciones, quédense tranquilos que el día vamos a elecciones en el año 2020.
Okay. Levanto la mano porque asumo mi
posición. Sí, yo también.
Los tres, yo os dije, yo no sé si estoy de acuerdo o no, porque yo no sé. Yo no sé
apunto la falta
lo que
personal,
iba a hacer.
Sí, sí.
No.
Levanto la mano.
Penalti.
Luego, el VAR dice que era penal.
Por eso, no, en realidad...
Luego, yo no me digas que es un paripé lo que hace Ciudadanos, porque me temo que es verdad.
Pero no lo crees.
Yo me remito a los antecedentes.
Yo me temo
que los antecedentes son nefastos.
Ha sido tan taxativo porque sabe perfectamente que esto está polarizado, que Pedro Sánchez se identifica con negociar con los independentistas y el PP no. Y quedarte en tierra de nadie te va a penalizar. Es una apuesta como otra cualquiera.
Sí, lo que pasa es que yo creo que es un... si yo estoy de acuerdo que es una apuesta, claro que sí, es una apuesta, es una estrategia, pero yo no la miraría en términos de Cataluña, fíjate. Yo la interpretaría... en tanto en cuanto Ciudadanos ve que tiene ahora una oportunidad de oro, gracias a la debilidad del PP, de hacerse con el liderazgo de toda esa zona, digamos, ideológica. Entonces, el Ciudadanos está ahora compitiendo por quedar el primero de esos tres partidos para poder ser presidente algún día Albert Rivera. Ha olido la sangre del PP y ve ahí una oportunidad. Bueno, veremos si esto es acertado. Yo la verdad es que tengo serias dudas. O sea, yo creo que lo de ayer es un error. Pero es verdad que, como lo de que pasó la semana pasada, nos podemos equivocar. Hombre, si nosotros claro, no somos infalibles. Entonces, veremos si le sale bien. Pero os recuerdo algo. Ciudadanos sistemáticamente ha obtenido peores resultados electorales que los que le daban las encuestas.
Siempre.
Y eso es, en gran parte, a que ha cometido gravísimos errores durante las campañas.
No, hombre, Álvaro, sí. ¿Y porque se sobredimensiona mediáticamente ese fenómeno en determinados intereses?
Llámalo como quieras.
Porque es muy fácil sociológicamente atribuir después de unos resultados y cuando las expectativas que se han generado respecto a alguien son muy superiores, decir, es que ha hecho mala campaña. Entonces, al final, todo el mundo nos ponemos una venda y a lo mejor resulta que es que esos estudios sociológicos o esos sondeos no se han hecho nada bien. Y yo creo que ha pasado en Andalucía. Y creo que normalmente, la ciudadanía va un poco por delante de lo que van no solamente los partidos, sino también los medios de comunicación. Si hacemos un análisis específicamente sociológico, ¿no?, o electoralista, tendremos que ser sinceros también y no cínicos cuando decimos, oiga, mire usted, el margen de error es enorme, porque lo que se ha detectado en España, no lo dice ya solamente, mire, dos expertos tan lejanos ideológicamente y tan distantes en la metodología como Narciso Michavila y José Félix Tezanos han dicho lo mismo. Es que uno de cada cinco votantes, uno de cada cuatro votantes, no se pronuncia hasta la última semana, no tiene claro, duda de...
Y en este caso que es Semana Santa, hasta el último día casi.
Claro, y se mueve en virtud de criterios de simpatía, empatía, de fidelidad o no ideológica, de oportunismo en un determinado momento. Y yo insisto, creo que pese a la expectativa que hoy ahora mismo se está generando en torno a esta idea de Ciudadanos, puede ser que equivocada o no, por supuesto, claro, yo me he equivocado aquí en miles de diagnósticos. Ahora me apunto yo mi falta personal. Cuando dije aquí que Vox era un partido que estaba sobredimensionado y que llenar Vista Alegre no tenía tanto mérito.
Quieren hacer un Vista Alegre en Barcelona.
Yo creo que muchas veces en los análisis vamos un poco por detrás de lo que ocurre realmente en la calle. Y tengo la percepción que cuando han salido tan preocupados muchos dirigentes socialistas diciendo que no se entendían determinadas maneras de gobernar de Pedro Sánchez. Y cuando Sánchez ha sido sometido a un chantaje tan brutal por parte del separatismo que le han tumbado los presupuestos, sencillamente porque no han podido eliminar de la fiscalía la acusación de rebelión, porque no los han podido sacar de la cárcel y porque no se está negociando un referéndum de autodeterminación legal autorizado, que es lo que se pretende, como eso no lo hace Pedro Sánchez, se le ha abocado a convocar elecciones. La situación de fortaleza de Sánchez, para mí, solamente, de presunta fortaleza, solamente se basa en la crisis tan profunda que tiene Podemos. En el otro magma, llámalo liberal, social, conservador, demócrata, cristiano, extremo, no sé cuánto, llámalo como te dé la gana, que es mucho millón de gente,
sí.
Esa gente tiene claro que esto es un plebiscito contra Sánchez y efectivamente sobre Sánchez, unos a favor y otros en contra. Y habrá que ver ahí errores de campaña o no errores de campaña, cómo termina el equilibrio.
Pero
sí
hay que
fuerzas,
mantenerlo hasta abril, ¿eh?
Pero yo alabo la coherencia de un partido que dice antes, yo no voy a pactar con ese señor, o sí, porque mi riesgo de seguir siendo indeterminado, inconcreto, es grande.
Lo que pasa es que
yo entiendo lo que ha hecho Rivera.
A mí me gustaría,
este caso,
sinceramente, es que manejar estas elecciones como un plebiscito sobre Sánchez me parece un exceso, de verdad. Es que un señor que ha estado 7 meses en la Moncloa y que yo sepa que de momento no ha pasado nada grave. O sea, es verdad que le hemos pillado en algunos renuncios y tal. Pero a mí me gustaría que estas elecciones fueran de verdad unas elecciones donde se hablara de España y cada uno hiciera propuestas para mejorar España, para mejorar un poco la situación de todos los españoles, independientemente de Sánchez. O sea, yo creo que ir a unas elecciones interpretándolas como un plebiscito sobre el presidente del gobierno me parece un error de partida, así, de inicio. Porque creo que la gente lo que quiere es soluciones para la economía, para encontrar empleo, para que los españoles puedan vivir mejor, tengan mejor sanidad, mejor educación. O sea, creo sinceramente que eso es lo que la gente espera. Interpretarlas en función de si hay un ocupa, como decía ahora Sánchez en la entrevista en la Moncloa, me parece que no viene al caso. Pero bueno, igual me equivoco, vamos, porque de momento, mientras demuestre lo contrario, Sánchez no es Puigdemont. O sea, es que Sánchez es un demócrata. O sea, lo veamos por donde lo veamos. O
que
sea,
de hecho, le han tumbado al gobierno los presupuestos porque no ha cedido. Haya cedido.
Que yo no voy a defender aquí a Sánchez y lo he criticado muchas veces, pero sinceramente es que señalarle como si fuera un señor que quiere acabar con nuestro país, que va en contra de los derechos y de las libertades de las personas, me parece que, vamos, está fuera de lo normal. O sea, no sé, me parece un exceso verbal. E interpretar así la campaña también.
Y ha adelantado las elecciones también para poder tener un relato muy claro de yo quería hacer determinadas cosas, el independentismo
y no he podido.
Me ha apretado y yo no he cedido. Y como no he cedido, y además la derecha también me aprieta, pues he tenido que convocar elecciones.
Bueno, yo lo de no he cedido precisaría, pero en cualquier caso convoca elecciones. Convoca elecciones porque no puede hacer otra cosa, porque se ha visto ya en un callejón sin salida, pues ya está.
Yo creo que podría haber seguido y se hubiera desgastado más con el tiempo y se hubiera bajado un poco el suflé este. Me han tumbado los presupuestos los independentistas y por tanto fíjense ustedes que claro está que yo no estoy vendido a los independentistas porque si no me los habrían aprobado.
Esa era nuestra apuesta la semana pasada y la hemos perdido.
Sí, si aquí hay que adaptarse cada cinco minutos porque está claro que el viento va soplando en diferentes direcciones a la vez. Yo creo que incluso el tono plebiscitario de nuevo le viene bien a Sánchez. Es decir, él no lo va a rechazar, porque como bien decía Manuel, donde le puede hacer mucho daño ese tono es en la zona Podemos, en ese votante compartido, ¿no? Gente que vota a Podemos que antes votó al PSOE y que no sabe si volver, gente que ya ha vuelto que no sabe si volver a Podemos. Ahí es donde un tono plebiscitario de Sánchez sí, Sánchez no, o peor aún, o mejor aún, izquierda o extrema derecha, o progresismo extrema derecha, o nacionalismo español versus vamos a calmarnos todos un poquito, pues eso, todos esos términos de debate le vienen muy bien a Sánchez también con respecto a Podemos, ¿no? Que tiene que estar muy preocupado y que hay que recordar que no recupera a Pablo Iglesias hasta final de marzo, si no me equivoco, por la baja, por el permiso.
Hasta la campaña electoral, vamos, prácticamente hasta la campaña electoral.
Cosa que no sé si le viene bien o mal, porque Pablo Iglesias tampoco está en su mejor momento de popularidad. E Irene Montero, pues, tiene ahora una oportunidad de que se le conozca más. Y bueno, es una persona que además es buena portavoz, en el sentido de que tiene mucha memoria, es muy eficaz, se sabe de memoria todo lo que ha pasado en la última legislatura y más o menos lo tiene muy claro y es capaz de transmitir mensajes muy claramente. Pero claro, no es Pablo Iglesias, ¿no? Y yo celebro, como además padre primerizo, que Pablo Iglesias se coja la baja y se la coja y milite en su baja y no vuelva a pesar de las elecciones. Yo eso lo celebro, lo tengo que decir. Sí, me parece que da ejemplo, pero bueno, también es verdad que eso complica un poco más las cosas para poder.
Álvaro. Sí, solo por precisar esto, porque es que continuamente se dice que está de baja. Vamos a ver. No, es que hay que aclararlo. O sea, tiene todo el derecho del mundo a estar en su casa cuidando de sus niños. Yo también lo he hecho con los míos. Pero hay que matizar, los diputados y senadores no tienen baja paternal. Este señor no está de baja, este señor sigue cobrando su salario íntegro, no le está pagando la seguridad social. O sea, señor está de baja porque quiere. Porque los diputados no pueden ausentarse del Congreso y nombrar un sustituto. Los diputados tienen un puesto de trabajo que es insustituible. Entonces, esto de vender todo el rato de que está de baja es engañar a la gente. O sea, no está de baja, está en su casa porque lo ha decidido él. Hasta el día que él quiera. O sea, puede estar hasta junio del año que viene si quiere. Está en todo su derecho y yo lo defenderé.
Que sí.
Pero que no me vendan la moto de que está de baja obligatoria hasta fin de marzo. No, porque no es verdad.
Yo no he dicho obligatoria.
Está de baja paternal es que hasta marzo.
Es que es una impostura porque no tiene nada que ver con la baja que te cogiste.
Es completamente falso.
La que se cogió Álvaro, la que se cogió Juan Pablo, la que me cogí yo.
Es una broma, chico.
La seguridad social no interviene.
Es que no tiene nada que ver. Entonces.
No, pero momento, porque.
A ver.
Estáis perdiendo en el tecnicismo.
No. Pero es que conviene que los oyentes esto lo sepan, porque es que Podemos todo el rato lo repite.
A ver.
Pablo Iglesias no está técnicamente de baja porque no es un asalariado del Congreso. No es el Congreso no es su empresa.
Eso es.
Correcto. Vale. Eso es. Dicho lo cual, nadie ha dicho, o por lo menos yo no he dicho, que Pablo Iglesias esté de baja forzada.
No, pero que él puede volver cuando quiera, ¿eh? Que puede volver
pero
mañana, si quieres.
Pero déjame terminar, porque es que porque estás discutiendo una cosa que yo no he dicho. Si quieres, venga, llamamos a alguien de Podemos y le discutes a él. Pero, porque yo no estoy diciendo nada de lo que tú estás discutiendo.
A ver, Juan Luis.
Pablo Iglesias está de baja por... Bueno, Pablo Iglesias está ausente de la vida política profesional porque quiere...
Eso es.
Porque se ha auto...
Eso es.
Se ha autoadjudicado
se
una
ha ido
baja.
De vacaciones,
bueno,
porque la que...
como un autónomo, como un consejero delegado de una empresa.
Y en este momento con tampoco, el partido parecido.
Que tampoco tiene una baja, pero se la puede coger, ¿verdad? Voluntariamente puede cogerse más tiempo del que es estrictamente legal, que
puede
es un mes.
Está ausente de la vida.
Eso, hombre,
la...
Y a mí eso me parece que es dar
pública.
Ejemplo.
Pública.
Y que castigarle por ello o buscar el día que coge el teléfono para llamar a no sé quién es...
Pues, nadie le castiga. No.
Decimos lo que ha pasado. Claro.
Nadie le castiga. Decimos lo que está pasando.
Sí, pero bueno, está de baja, pero mira cómo ha llamado. No, a mí
salgámonos de la baja.
Me parece irrelevante. Quiero volver a lo de antes y sobre qué es lo que le conviene o no le conviene a Pedro Sánchez, a Casado, a Ciudadanos, etcétera, etcétera. A mí me recuerda un poco, sociológicamente, lo que se percibe o lo que percibes tú en la calle, en tu entorno, en conversaciones, que no es en absoluto un análisis electoral y que no es en absoluto ningún tipo de sondeo. Pero ahí está, grupos de WhatsApp, redes sociales, etcétera. A mí me recuerda esto bastante a la última etapa de Rodríguez Zapatero. Es decir, lo que le puede convenir el voto a la izquierda, que le puede tal, el voto de Izquierda Unida. Me refiero a 2008.
Ah, pues en 2008, 2008 le salió bien a Zapatero.
2011, efectivamente. No, 2008 no. La legislatura que va de 2008
la de
a 2011.
Crisis, la del epicentro de la crisis.
La de la crisis y la de tantos y tantos errores devenidos precisamente de una concepción extraña de un estatuto de Cataluña que fue tumbado por el Tribunal Constitucional. Aquello fue un empeño, probablemente bien intencionado, de presentar a España como una España plural y compleja, como lo dijo en el Senado, donde el concepto de nación es discutido y
nación
es discutible, etcétera, etcétera, ¿no? El Partido Socialista siempre ha querido salvar estos líos internos, bueno, pues con la declaración de Granada y la gran pomada que todo lo sana y todo lo cura, que es el Estado federal al que nunca va a llegar, porque tampoco el Partido Socialista ha hecho nunca ninguna iniciativa ni constitucional ni de ningún tipo hacia el Estado federal, probablemente porque en el fondo no lo quiera, ¿no? Pero bueno, se sienten cómodos en ese debate. Todo eso, más una crisis económica brutal en la que se mintió deliberadamente al ciudadano, tal como ha reconocido Pedro Solbes en un libro, no porque lo diga yo, el ciudadano castigó al Partido Socialista con una mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez venía de haber declarado a Esquerra Republicana socio preferente. Venían de un tripartito en Cataluña que había dirigido el señor Montilla con el señor Carod Rovira como conseller en cap, etcétera, etcétera. El Partido Socialista de Cataluña incluyó en su programa electoral el derecho a decidir, es decir, toda una serie de gestos orientados a abrir en canal, digamos, la concepción que hay en la Constitución de la Unidad de España, de la soberanía nacional. Y a partir de ahí, aquello cayó en una deriva. Empiezo a percibir que Pedro Sánchez, en ese sentido, por muy bien intencionado que haya querido estar con la operación diálogo con Cataluña, uno, sí ha cedido, y esa es la percepción que hay en medio PSOE, sí ha cedido, ha puesto en riesgo los intereses electorales del Partido Socialista y muy probablemente toda esta visión de bonomía política que se está poniendo en marcha, esta especie de euforia porque no le ha ido tan mal, me parece que no se compadece mucho con lo que está pasando en la calle.
Pero tú auguras que el PSOE de 84 escaños donde está ahora va a bajar. No, porque no es eso lo que dice las encuestas.
No, que sube antes, como mínimo por encima de 100.
La metástasis de Podemos es lo único,
pero no solo eso. Es decir, es que es evidente que Sánchez, gobernando, ha cometido muchos errores. Pero, sinceramente, el ejercicio del gobierno a Sánchez le va a venir bien electoralmente.
Bueno, bien.
Es evidente que va a crecer el Partido Socialista. Es que no nos podemos negar tampoco a ver la realidad.
Pero no va a crecer por sus aciertos, va a crecer porque...
Por lo que sea.
Porque
pero
ha
anulado
a Podemos, que ha entrado
en
una crisis interna muy severa.
Al Partido Socialista le va a beneficiar este periodo de Sánchez en el gobierno.
No, Manuel, porque si no en Andalucía habríamos visto otro resultado. Si fuera tan clara la causa-consecuencia de crisis en Podemos, subida del PSOE. No es así, en Andalucía no ha ocurrido eso.
En Andalucía hubo 400.000 votantes del PSOE que se quedaron en casa.
Pues eso estoy diciendo, que el hecho de que Podemos...
Bueno,
que
¿tú crees que eso tiene que ver con
Sánchez?
Lo repito, que la crisis de Podemos no significa automáticamente una subida del PSOE. Exacto. Es decir, que si el PSOE sube, si Pedro Sánchez sube, no es solo por una crisis de Podemos, porque esa regla de tres no se ha cumplido en Andalucía.
Bien.
Donde bajaron los dos. Es decir,
y las encuestas
donde pueden
que
bajar los dos. Y en todas las encuestas que tenemos, que ya veremos si se cumplen, están bajando en Podemos, subiendo en el PSOE. No bajando los dos. No, y eso es una diferencia fundamental con respecto a lo que pasa en Andalucía.
Lo que quiero decir, Manolo, es que lo que ha hecho Sánchez le perjudica. Bueno, le perjudica ante una parte del electorado, pero es que hay otra parte de españoles que no. Es decir, que eso lo consideran normal. Si es que ahí están las encuestas. Ayer no sé quién publicaba que la mitad de los españoles está de acuerdo con la operación esta de diálogo.
La Vanguardia y el periódico.
Entonces, es que, bueno, es que esa es la España que tenemos, en donde hay media España que le parece bien lo que hace Sánchez y media a la que le parece mal.
Pero es que yo estoy a favor del diálogo, incluso hasta para resolver la final de baloncesto.
Pues ¿cómo? Ya lo hacía Soraya Sáenz de Santa María.
¿Vamos a resolver eso por diálogo?
Que se dialogue de todo, Juan Pablo.
No entres en cosas polémicas. Sigamos hablando de Cataluña.
Yo fui intencionado y luego tapón. Lo que pasa es que no lo vieron.
De algo irrelevante, ¿no, Juan Luis? No, vamos a ver. Tiene razón. Es decir, lo que ha ocurrido en Cataluña, en Andalucía, no exige, digamos, una equiparación. Lo que sube uno, baja el otro. No es así. Pero es verdad que ahí lo que ha habido, que es en lo que yo estoy insistiendo, es una penalización al Partido Socialista que es achacable, que yo achaco y que veo que muchos analistas del Partido Socialista y dirigentes del Partido Socialista achacan a la política de Sánchez. No sé por qué va a triunfar ahora de golpe y porrazo.
Que no se me olvide que a las 10 se reanuda la sesión del juicio a los implicados y a los procesados por rebelión en el asunto del golpe de octubre del 17. Se reanuda a las 10 en el Tribunal Supremo y a las puertas del Supremo pues ha habido una habitual ya concentración de dirigentes políticos llegados desde Barcelona, representantes de los partidos o compañeros de partido de los que hoy van a declarar, y que declaran fundamentalmente personas que estaban relacionadas con la antigua Convergencia, en el caso, por ejemplo, del consejero Turull. Dicho todo esto, Fátima Sotorrío, Tribunal Supremo, ¿qué se ha dicho a las puertas de ese tribunal que reanuda la sesión a las 10 de la mañana?
Buenos días. Bueno, pues han venido aquí todos los dirigentes del proceso del PDeCAT y de Esquerra Republicana, directamente de Cataluña. Quieren acompañar, dar apoyo, tranquilizar con su presencia a los que van a declarar hoy, Raúl Romeva y Jordi Turull, a los que dicen se les está acusando por sus convicciones, por su compromiso con los ciudadanos catalanes y españoles. El Estado español va a acabar pagando el coste de este juicio al que han llamado injusto, al que han llamado el juicio de la vergüenza, el juicio de la represión y justicia sistemática imparable. Es lo que hemos podido escuchar todo el rato en las declaraciones los dirigentes catalanes. Los problemas políticos, dicen, no se resuelven en un tribunal, y le piden también al Supremo que sea valiente, que sea imparcial y que devuelva a la política los problemas que son de la política. Una de ellas ha sido la consellera de Presidencia de Cataluña, el Sartadí, a quien apuntaba Pedro Sánchez, al culpable de estar aquí hoy.
Y los acompañantes que van con el gobierno de la Generalitat cuando salen al extranjero, no solo del presidente Torra, sino de los demás miembros del gobierno, una actitud de venganza por haber votado en contra de sus presupuestos y una actitud sin precedentes que no lo había hecho ni el gobierno de José María Aznar. Es la primera vez que nos sucede una situación así y es una grave irresponsabilidad que nos pone en peligro solamente por una decisión partidista y electoralista del señor Pedro Sánchez.
Jordi Turull, el exconseller de Presidencia, y Raúl Romeva van a ser dos de los que van a contestar a las preguntas de su defensa. Turull, en concreto, sabemos que probablemente también conteste a las preguntas de la Fiscalía, con excepción de la acusación popular que ejerce Vox, según lo que nos han podido decir fuentes de su defensa.
Manuel, tú que estás siguiendo el juicio y todos los días escribiendo un poco la síntesis el día siguiente en ABC, ¿te esperas algo esta semana o una continuación de las declaraciones similares a las de la semana pasada?
No, espero una división. Lo que se demostró la semana pasada es que en el banquillo de los acusados hay una división de estrategias jurídicas bastante evidente, ¿no? Y mientras Junqueras pues soltó un auténtico mitin político renunciando a una defensa jurídica frente a los delitos de los que se le acusan, era prácticamente ya una alegación previa ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo, Forn tiene otra línea radicalmente distinta, reconoció parte de algunos hechos, es verdad, no se autoinculpó en ningún caso, pero sí al menos se percibió un intento de luchar por su defensa, por reducir el número de años de cárcel que pudieran llegar a caerle, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora mismo es que los que van a declarar hoy parece que al menos dos de ellos con seguridad van a contestar a la fiscalía, que se ha convertido en esa especie de signo en virtud del cual parece que vas a ser más colaborador o menos colaborador, o que te vas a desmarcar más o te vas a desmarcar menos de la línea oficial. Habrá que ver qué declaran. Yo no preveo que haya ninguna inculpación en ningún caso, ni respecto al uso de la violencia, ni respecto a la ilegalidad en la organización del referéndum, ni respecto a la malversación de caudales públicos, pero sí evidentemente hay una derivación de responsabilidades de unos a otros que todavía no la hemos visto bien, pero que habrá, y creo que lo iremos viendo, irán echando porquería unos a otros hacia arriba.
¿Esperáis también ver esa división, que continúe la división,
Juan Sí, Luis? Sí, aunque a mí lo que más me interesa es, uno, saber cuándo va a terminar. Y creo que va a terminar antes de la campaña, al menos de las autonómicas y municipales. Ya veremos si...
¿El juicio? ¿Con 500 testigos?
No sé.
Acaba de empezar.
Creo que le van a dar la suficiente caña como para intentar no llegar a las elecciones.
Es que hay testigos a los que solamente tienes que hacer una pregunta.
Sí.
O sea, quiero decir, y no van a preguntar todas las partes, ¿no?
Y por otro lado,
intentar acabar antes del 26 de mayo.
Intentar acabar bastante antes del 26 de mayo.
Abril no llega.
Yo creo que no llegan al... O sea, evidentemente se come la campaña de las generales, pero que van a intentar terminar cuanto antes. Aunque luego la sentencia, por muy clara que esté, la dilaten un poco.
El verano...
Eso por un lado, lo digo desde el punto de vista de relevancia política que pueda tener la sentencia, incluso lo que se diga en el juicio como parte de meeting, ¿no? De casi declaraciones políticas en sede judicial durante una campaña, que lo va a determinar también. Y luego, por otro lado, yo sigo empeñado y muy interesado en mostrar que hubo violencia, porque creo que cuantos más días pasen, más se va a ir desmoronando la versión de la rebelión. Y que más cuerpo va a acabar teniendo, pues sí, la malversación probablemente, sí, la conspiración. Para la rebelión, que ya es suficientemente grave, pero que no es ni sedición ni rebelión en absoluto, puesto que los episodios que están sub judice no son achacables a una cosa tumultuosa que requiere el delito de rebelión.
¿Tú qué esperas, Álvaro?
Bueno, pues yo quiero ver cómo van declarando y a quién responden los acusados, ¿no? Porque evidentemente estamos viendo en estos primeros días que hay como dos estrategias, ¿no? Aquellos que hacen un discurso más político y se niegan a responder a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía y, por supuesto, a Vox, y los otros que van con una argumentación más jurídica, más de defensa personal, y acceden a responder al menos a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Creo que va a confirmar algo de esto, de esta doble estrategia, porque, según me cuentan, Turull sí va a responder a la Abogacía y a la Fiscalía, mientras que Romeva no. Bueno, esto es interesante, porque lo que demuestra en el fondo es que estos acusados que están en el banquillo ni siquiera tienen una estrategia común.
No.
Ni siquiera están planteando su defensa desde una misma posición.
No.
Unos están yendo a una cuestión más práctica, como vimos el otro día con Form, que él defendía que había cumplido la legalidad en todo momento, ¿no? Lo cual es muy interesante desde el punto de vista... intelectual, puesto que Junqueras unos minutos antes dijo exactamente lo contrario, ¿no? Sí. Que esto era un juicio político y que ya estaba redactada la sentencia, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí más me va a interesar respecto a la duración del juicio. Hasta donde yo tengo entendido, parece que van a extender las sesiones también a los viernes, con lo cual parece que quieren acelerar todo, pero sinceramente se me hace muy difícil pensar que esto va a acabar relativamente rápido. Porque, corrígeme si me equivoco, Manolo, los testigos están obligados a contestar a todas las partes, con lo cual ahí no pueden
No, sí, están obligados, lo que pasa.
Por eso, no pueden esquivar las preguntas de Vox. Y si Vox quiere hacer un meeting el día que vaya Rajoy y preguntar 600 cosas, pues Rajoy estará obligado a escucharlas.
El día que vaya Rajoy, el día que vaya Urcullo, el día que vaya Soraya de Santa María, son fiesta grande. Decimos.
Pero cuando vaya un número de la Guardia Civil...
Pero es que hay otros 400, hay 400 y pico testigos, casi 500. Vamos a ver. Primero, la parte de la fase documental probablemente se dé por reproducida, que se dice, es decir, no va a haber que leerse todo el sumario y todos los documentos que digan todos, probablemente no. Segundo, la fase pericial también va a ser bastante cortita. Hay juicios en los que la fase pericial de demostración de determinadas cosas es bastante, yo que sé, en un homicidio la pericial es muy relevante. Yo no sé en este caso cuánta pericial hay. La fase testifical, que es la que presenta un morbo brutal para la opinión pública, etcétera, puede resolverse. Durante el juicio tú puedes renunciar a testigos si van quedando cosas claras. Y segundo, tú citas a testigos para hacerle 2-3 preguntas. Aunque le quieran preguntar todos y hacer un mitin, etcétera, etcétera, salvo 5 testigos estrellas, el resto va a ser, comillas, y a lo mejor me equivoco, coser y cantar. Yo no tengo... han hecho un cálculo.
Está el presidente del tribunal también para evitar que se convierta aquello en un mitin.
Claro. O filibusterismo judicial.
Judicial, claro. No, es que es verdad.
Voy a preguntarle las mismas 500 preguntas a cada persona que pase por aquí para alargar el juicio todo lo posible, claro. Cosa que a Vox, por ejemplo...
A Vox le interesa.
Le interesa.
Claro. Claro. Eso se produjo por supuesto, salvando todas las distancias, en el juicio contra Urdangarín, donde... Manos limpias, quiero recordar, hizo, aunque no contestaba, hizo todas las preguntas y de todas las maneras posibles, y se tiró hora y pico preguntando sin respuesta. Si me permites,
sí, cómo no.
Lo que están consiguiendo con todas estas declaraciones en Madrid, ayer me llamó un amigo mío desde Londres, y dice, oye, estoy siguiendo esto del juicio, dicen que no hay democracia en España, que ahí no hay libertad, que se está reprimiendo... Pero sin embargo estoy viendo a dirigentes políticos catalanes en Madrid, incluso cortando la calle, haciendo declaraciones con pancartas en favor de los presos políticos. ¿Cómo se compadece eso?
¿Hay libertad? De los políticos presos.
No hay libertad.
Dile a tu amigo que hay políticos presos.
Sí, no, pero la pancarta ponía
presos políticos. Y esta mañana había otra que ponía eso.
Exacto. Y dice, bueno, se están acusando a España de que no hay democracia y luego ellos están en la calle pudiendo decir todo lo que están diciendo y haciendo todo lo que están haciendo. Con lo cual, es un detallito, pero que lo que están consiguiendo es una...
Otro detalle. Esto es a las 10 y a las 11 y media, eso a las 10 en el Tribunal Supremo, a las 11 y media habrá que estar pendiente también de la comparecencia, citado a los periodistas, la portavoz y candidata de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, para responder a la información que publica vía ABC. Villacís ocultó durante 3 años una sociedad patrimonial con 2 millones de euros en inmuebles. Como concejal del Ayuntamiento de Madrid está obligada a declarar tanto sus bienes como sus actividades, entre ellas sus cargos mercantiles. Villacís fue administradora solidaria de la sociedad Jurisconcencia SL desde febrero de 2007 hasta marzo de 2018 y no lo reflejó en las declaraciones ante el Ayuntamiento de 2015, 2016 y 2017, como se puede comprobar en el portal de Transparencia Municipal. No fue hasta el año pasado, 18, cuando reconoció que había sido administradora de la empresa e informó del cese. Según las informaciones de ABC, a través de la sociedad, Villacís y su marido adquirió una parcela de 2.000 metros cuadrados en 2008, donde construyó la vivienda familiar. Y 8 años más tarde es una plaza de garaje y una oficina ya en Madrid, porque la otra vivienda es en una localidad de la Comunidad de Madrid. Villacís sí declaró otros 4 inmuebles, también de su propiedad, 3 viviendas en Madrid y otra más en la localidad de Villanueva del Pardillo, porque la vivienda familiar está en Villanueva de la Cañada. Bueno, ha hablado Villacís con ABC, que reconoce que fue un error no inscribir su cese en el registro mercantil, pero insiste que durante los años en los que fue concejal, en las que ha sido concejal y administradora del despacho, no hizo ni firmó nada en nombre de la sociedad. En toda la información de ABC no hay ningún reproche de Hacienda que se conozca, no se le reprocha nada a Hacienda por tener esta sociedad para comprar las viviendas. El reproche es que no le... La pregunta de rueda de prensa es, ¿por qué no puso usted en el portal de transparencia que tenía usted este cargo en esta sociedad que se dedicaba a comprar, a construir y hacer la vivienda? Esa es la pregunta fundamental de por qué no lo puso. ¿Se me olvidó? Pues no sé si es una respuesta o si hay reproche aquí a Villacís.
Ella ha dicho que es un error, ¿no? Ella, lo habéis contado muy bien toda la mañana, ella es administradora única de esa sociedad desde el año 2007 y hasta 2018, con lo cual hay 3 ejercicios, el 15, 16, 17, en los que es concejal y se incumple, de alguna manera, la obligatoriedad legal de incluir ese tipo de datos en lo que se llama, bueno, el portal de transparencia, ¿no? O los mecanismos de transparencia del ayuntamiento, ¿no?
Es verdad que ella en el año 2018 lo deja y no comunica el cese. Dice que ella dice a veces es que ha sido un error. Pero es un error que requiere explicaciones. Yo no voy a prejuzgar en absoluto nada. Lo que pasa es que me resulta complicado pensar que se puede alegar que ha habido algún tipo de olvido. Si tú eres administrador solidario de una sociedad que en esos años ha acumulado valores y operaciones superiores a 2 millones de euros y eres concejal...
Según el ayuntamiento tienes la obligación de comunicar esa información al portal de transparencia y eso no se ha hecho ni en el 15, 16 y 17, que
exactamente.
Es el fundamento de esta información.
Entonces en ABC no cuestionamos ni la legalidad de la sociedad ni que esté al día con Hacienda en absoluto. Lo que se cuestiona son dos cosas: uno, la ejemplaridad que tanto predica Ciudadanos de sus cargos públicos, y también lo que está por ver, a mi juicio, que es el régimen de compatibilidades que se cumple, porque tal y como constaba en la sociedad mercantil, tiene un objeto social de asesoramiento jurídico y tal, y la construcción, promoción, rehabilitación, compraventa y arrendamiento de todo tipo de bienes inmuebles. Yo no sé si eso es compatible o no, tener una actividad, inmobiliaria, siendo portavoz de un grupo municipal.
Y siendo candidata a ser alcaldesa de la ciudad, al frente además de una empresa que se dedica a cuestiones inmobiliarias. A mí me resulta, la verdad, un conflicto de intereses clarísimo. Y más allá de eso, es una irregularidad no haber declarado esos bienes ante el Ayuntamiento de Madrid. Porque aquí no estamos hablando del debate ético de si el ministro del PSOE X tiene o no tiene una empresa en no sé dónde.
Son unos cuentos.
Sí, pero que no estamos hablando de una cuestión ética, porque como Pedro Sánchez dijo que los ministros suyos y sí. Su equipo no podían tener sociedades patrimoniales, pues entonces el mismo rasero... Vale, eso está bien. Pero aquí estamos hablando de que el Ayuntamiento de Madrid tiene una norma. El Ayuntamiento de Madrid tiene una norma. Y la norma es que tú lo que tienes lo tienes que declarar.
Sí.
Es como si un diputado no cumple correspondientemente con las declaraciones de bienes que tienen que hacer en cada legislatura. Es un ejercicio de control al patrimonio personal de los políticos para asegurarnos los ciudadanos de que no hay cosas raras de enriquecimiento personal raro. Y eso es una norma del Ayuntamiento de Madrid, que se ha saltado 3 años seguidos.
Bueno, vamos a ver.
Siendo concejala, siendo candidata. Me parece un tema bastante bastante serio y enhorabuena a los compañeros de ABC por haberlo desvelado, y hay que pedirle a Begoña Villacís que dé algunas explicaciones, no las explicaciones de Pedro Duque, que dé unas explicaciones políticas, porque es una irregularidad.
Vamos,
Álvaro, que nos tenemos
pues
que marchar.
No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que habéis dicho. Yo creo que si hoy la gente se lee el artículo de ABC, en el ABC está bastante bien contado y están dadas las explicaciones de ella, pero bueno, no está mal que se explique esta mañana. Sí. Evidentemente...
De hecho, le hemos invitado a estar aquí
una,
esta mañana y dicho,
pequeña,
no, voy a hacer una rueda de prensa a las 11
claro,
y media.
Hay una pequeña irregularidad, pero hay que... el ABC publica hoy su versión y me parece que hay que atenderla. Mira, ella dice que 2 días antes de las elecciones municipales entregó en el registro mercantil una declaración en la que pasaba la titularidad, el 100% de la titularidad de la empresa a su marido. Lo que pasa es que no se dio cuenta que ella solidariamente seguía siendo administradora.
Con lo cual
de esa
tenía
sociedad.
La obligación de declararlo
es.
En el registro.
Entonces,
del Ayuntamiento.
Sinceramente, creo que estamos haciendo una montaña en un vaso de agua, porque es que esto...
Tendrá que
ella,
cambiar de asesores si no se
bueno,
da cuenta
claro.
de que sigue siendo administradora,
o sea, que es,
solidaria de una sociedad bien, por la que estás tributando. ¿Cómo no te vas a dar cuenta de que sigues de administrador de una sociedad por la que estás tributando?
Pero fíjate, Manolo, que dos
una
días antes
que
de las elecciones...
Legal, porque
sí,
si me
pero,
dices
pero,
que es, que
pero
es,
primero,
hay una administradora única de una asesoría legal que no se da cuenta
pero,
de que sigue
pero,
siendo administradora
pero,
de una sociedad.
Creo, pero vamos a ver, creo que tenemos que intentar no caer en esto del en este argumento populista de que a todo aquel que tiene una empresa es un delincuente.
No.
O sea, esta señora tenía una empresa e intenta corregir la situación y 2 días antes de las elecciones ya hace un cambio en el registro mercantil. ¿Qué pasa? Que efectivamente no se da cuenta, por un error probablemente, de apuntarlo en la declaración de bienes. A mí me parece muy mal que no lo apunte.
Álvaro, a veces no ha dicho que
pero,
sea una delincuente. ¿Eh? Lo digo lo digo porque
pero creo
estás
que
hablando
caemos...
de irregularidades e incompatibilidades. Sí,
pero
nada más.
Creo sinceramente
nada más.
Que ahora, o sea, si nos ponemos a exigir la Villacís que dimita o cosas así,
no,
o sea,
no,
estamos ya, nos estamos pasando, sobre todo porque creo, me parece que leyendo el artículo del ABC queda bastante claro que esto es un olvido,
no,
que probablemente ella no era consciente de lo que
estaba
sucediendo.
Que dimita no, pero que revise un poco la hemeroteca de lo que ella misma ha dicho respecto a otras personas. ¿Eh?
Que tenemos que ir recogiendo esta
eso
tertulia.
Eso también es verdad, hay que ser coherente.
Tenemos que ir recogiendo esta tertulia un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
A la 1:03, José María del Toro, el partido de la 1, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
El menú del día.
Menú del día. Venga. Liga de Campeones.
Correcto.
Elemento fundamental de la semana. Hoy turno para el Barça, que va a jugar con Dembélé, Suárez y Messi en Lyon, frente al Olympique Lyonnais.
Partido... Bonito estadio, lo conocí este pasado mes de mayo.
¿Gerland?
Sí, sí.
Bonito, bonito.
3-0. Sí,
3-0.
3-0 allí a unos muchachos de Francia que se pusieron enfrente. La final de la Europa League. Es un estadio estupendo.
Un estadio que te trae buenos recuerdos.
Sí, señor.
Efectivamente.
Da muy bien el estadio.
Pues ahí está hoy el Barcelona para intentar no tropezar como ha pasado en las últimas temporadas. Y a la par, a las 9 de la noche los dos partidos, hay un Liverpool-Bayern de Múnich, también muy interesante.
Sí.
Con la ausencia de Van Dijk en los locales, que es el Kaiser de la defensa, y sin Müller en los visitantes, que está sancionado. Pero lo que nos importa más es el Atlético de Madrid, que tiene turno mañana a las 9 de la noche frente a la Juventus de Turín. El Atlético se entrena esta tarde, 6:20 en Majadahonda. Los juventinos entrenan esta mañana, 12:15 en Turín. Viajan esta tarde, aquí no van a entrenar, solamente dan rueda de prensa en el Metropolitano, bastante tardías por cierto, 7:15 y 8:15 de la tarde. Vaya horas de la rueda de prensa, ¿eh? son
poco europeas.
Horas, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso en.
Conciliando.
En sí. Berna y por ahí estaría muy bien visto, seguramente.
En Berna a esas horas no están en nada. Están en otra cosa. En Berna.
Pues a esa hora son las ruedas de prensa. En el Atlético, recuperado Coque, buena noticia. Asoma un centro del campo repleto de músculo que te sonará. Rodrigo, Tomás, Saúl y Coque. Eso parece que van a ser lo que va a alinear mañana el Cholo Simeone con Morata y Griezmann arriba.
¡Viva el cuatribote!
Eso es, con Oblak entre los palos, con Juanfran en la banda derecha para darle también experiencia a esa banda. Arias se va al banquillo, Jiménez, Gonit y Felipe en la defensa. Esperemos que Felipe esté más entonado que en los últimos partidos. Única baja la de...
La de la baja de
la Lucas. La de Lucas, sí, sí, la de Lucas, que está, no llega al partido. No. Una pena porque es un futbolista capital en el equipo. Así que hablaremos extensamente de ese partido Atlético de Madrid-Juventus, que es la gran cita de la semana. El Madrid, más tranquilo, no juega hasta el próximo domingo a las 9:15 frente al Levante. Hablaremos de Modric porque el Real Madrid tiene interés en renovar su contrato que acaba en junio de 2020. Le quiere renovar por un par de temporadas más. Él tiene que decidir qué quiere hacer con su futuro porque ya tenía una oferta interesante del Inter que luego le prolongaban su estancia en China. Ya sabes que allí tienen el dinero por castigo en el fútbol chino. Y en baloncesto sigue la resaca de los graves errores arbitrales del domingo. Comunicado ayer del estamento arbitral. Reconocen graves errores, solo faltaba. Y declaraciones por escrito en una nota de la ACB de su presidente Antonio Martín. Digo yo que en un tema de tal profundidad y de tal importancia no hubiera estado de más alguna comparecencia pública de alguien de la ACB o del estamento arbitral para dar explicaciones de por qué pasó lo que pasó. Nadie acaba de entender por qué, teniendo 11 tomas a disposición para ver la jugada, ven dos y probablemente las que peor información dieron a los árbitros, y por qué, teniendo todo el día si era necesario para ver las imágenes y dirimir un título, lo dilucidan en 51 segundos.
Sí.
Algo que resulta verdaderamente incomprensible y que dio como origen el error final que permitió al Barcelona ganar el título, previamente además prologado con el error tremendo por la falta sobre Singleton, que no era rearbitrable simplemente porque el árbitro no la había indicado. Y además tenemos cita con Sergio Escariolo, con el seleccionador nacional de baloncesto. Esta semana hay ventanas, aunque España está ya clasificada para el Mundial de China, pero siempre es interesante hablar con él. Sabes que ahora está como asistente en Toronto, donde está Marc Gasol, donde está Ibaka y donde está Kawhi Leonard, una de las grandes estrellas de la NBA. Así que con todo eso...
A la 1:03 el partido de la 1.
Eso es.
Que vaya bien, José María.
Hasta luego.
Lo mismo te digo, Juan Luis Sánchez, que tengas un buen día.
Igualmente, Dios.
Álvaro Nieto, buen día.
Gracias.
Adiós, Manuel Marín, lo mismo te digo.
Buenos días.
Ala, seguir al Supremo toda la mañana. Estás entretenido. Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Antes de que den las 10, el tiempo...
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
A ver, Antonio López, sin novedad en el frente.
Sin novedad en el frente. Lo único, vemos un velo de nubes, que es la única novedad,
pero es un velo, no tienen agua ni tienen nada.
Seguimos con el anticiclón. Hoy las máximas un poquito más elevadas que ayer. Llegaremos a los 15-16. Sí. Mañana 17-18 y así sucesivamente, hasta llegar incluso a más de 20 para el fin de semana.
Pero esto me dices, no hay quien lo cambie. Tienen manga corta.
En manga corta, avance primaveral. ¿Qué pasará en marzo? ¿Qué pasará en Semana Santa? Pues ya veremos, ¿eh?
Ya verás. Porque... tú, guarda algo para Semana Santa.
¿De lluvia o de sol?
De lo que tú quieras. Que tengas un buen día en Telemadrid.
Muchas gracias, buen día.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
Hasta la una, sigue. Buenos días, Mariel y del Valle, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí corriendo un ligero velo de nubes para despedirte. Qué bonito lo del velo de nubes.
Qué bonito. Hasta la una hay que escuchar a Madrid con Eli del Valle.
Hoy sigue oliendo fatal aquí.
No, estás muy bien en el estudio. Desde las 6 de la mañana que estamos aquí contando, les hablo Juan Pablo Colmenares.
Oler fatal.